De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Bienvenidos una semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante de la automoción en español, donde los integrantes de la redacción del motor os contamos de forma amena y sencilla las noticias más destacadas del sector. Preparado con su batuta, haciendo sonar esta orquesta afinada, Raúl Romojaro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rubén? Hola a todos.
Hoy nos vas a traer la prueba del Mini Countryman en el acabado más alto de la gama, el John Cooper Works. Dame un titular de qué te ha parecido.
Lo importante de este Mini es que es el Countryman nuevo, porque está renovándose por completo la gama de Mini, como tú sabes, que estuviste en una de las presentaciones. Y yo creo que el titular de este coche es que cada vez estos Minis son menos minis.
Muy
efectivamente.
Bien. Enfrente tengo a Sergio Amadoz. ¿Qué tal, Sergio? Vas a contar a la audiencia hoy las novedades de la DGT, que tiene como protagonistas a las motos.
Y con algunas condiciones,
Con algunas condiciones, vale. Y para terminar, en la terna está de destacados periodistas, tengo a Alfredo Rueda, que nos va a explicar cómo conseguir los coches decomisados a los narcos por la policía en subastas.
Correcto. Además, todo el mundo puede pujar por ellos y a unos precios muy, muy interesantes.
Pues luego nos cuentas, Alfredo. Y en este micrófono, conduciendo el podcast de Prisa Motor, Rubén Pérez, ya estamos todos, así que poneos cómodos, abrochaos los cinturones, porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Y tal y como dijo San Mateo, los últimos serán los primeros. Así que Alfredo Rueda va a abrir este episodio con los coches de los narcos que se están subastando en la web de Scrapalia. Alfredo, ¿qué es esta web con este nombre tan difícil?
Pues esta web, que se llama Scrapalia, tiene un nombre bastante complicado, ¿verdad? Es una plataforma de pujas, pertenece al grupo Surus Inversa, esta empresa de inversión. Y últimamente se ha convertido en uno de los portales líderes de subastas industriales en España. En ella se compran y venden, pues eso, activos industriales de todo tipo. Y en esta variedad de categorías que ofrece, pues hay desde maquinaria industrial, activos tecnológicos y, sobre todo, y lo que más nos interesa a nosotros, vehículos.
Vale, ¿estos coches de dónde salen a la venta entonces?
Una de sus principales fuentes de suministro es el Ministerio de Sanidad, que a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas gestiona el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Este fondo está integrado por los bienes decomisados, por decirlo así, en proceso por narcotráfico y otros delitos relacionados. Ahora mismo está en vigor la comercialización de 237 activos con este origen y que están en las instalaciones de un depósito que hay en la localidad de Valdetorres del Jarama, en Madrid. Todos son revisados antes de salir a la venta, sobre todo, y como te decía antes, lo que más nos interesa, hay 16 turismos y furgonetas de firmas como Toyota, Honda, Chevrolet o Hyundai.
Y te iba a preguntar cómo se puja, pero más bien, ¿qué es lo que hay que hacer para pujar en esta web?
Bueno, la comercialización de todo este material se realiza a través de 4 subastas electrónicas en este portal, Scrapalia. Y en estas, lo más interesante es que puede participar cualquier persona física o jurídica. Ahora te digo, la fecha es un poquito de finalización de esta subasta para todo el que quiera pujar. Pero bueno, hay un pliego de condiciones para todos los interesados en participar. Pero lo principal es depositar una garantía que se solicita previamente a la subasta. Y la fecha de finalización para turismos y furgonetas van a ser el próximo 23 de abril. Cabezas tractoras y volquetes el 25 de abril, remolques, semirremolques y góndolas el 25 de abril y maquinaria de obra civil el 30 de abril.
Pues muy bien. Oye, entre estos lotes, lo que he estado viendo en el artículo que has escrito en la web del motor es que hay un Mercedes-Benz 170 ST, que es una cosa como muy especial, ¿no? Para ser...
Sí, es un vehículo, la verdad, que es muy peculiar, ¿no? Es histórico, fue registrado en 2004 como vehículo histórico y llama la atención sobre todo por su rareza, ¿no? Y su estado de conservación, que no está del todo mal. Tiene color negro, su pintura tienen algunos signos de deterioro debido a los años de desuso y a la falta de mantenimiento. Algo mejor sí que parece el estado del interior, que está, se ven las fotos, que este es como de tela gris. Luego su odómetro marca 4.316 kilómetros, pero claro, no se conoce a ciencia exacta el número exacto de estos kilómetros que ha recorrido ni su estado mecánico. Aunque te digo que bueno, los coches son probados por personal que más o menos pues entiende bastante de estos temas, pero no hay información sobre si ha sido restaurado en alguna zona, es decir, que es un poco bueno, una compra pues bastante especial.
Una pregunta que te hago. Estamos hablando siempre de subasta online. ¿Puede una persona física ver los coches o solo son las fotos, como estás contando, las fotos que enseñan?
Puede haberlo visto, porque esta subasta ya lleva unos días en la web y ha habido un par de días en los que se han podido visitar estos bienes, estos vehículos.
Si no, la manera de intentar hacer saber el coche por el que quiero empujar es mediante las fotos y ya está.
Exacto, lo que pasa es que tampoco, si vas a verlos, tampoco lo puedes probar ni lo puedes abrir, con lo cual lo ves desde fuera.
Igual, claro.
Y bueno, hombre, te haces una idea del estado de conservación en el que se encuentra la carrocería, de por lo menos de este coche, y el interior, si te asomas a la ventanilla, claro. Vale.
Oye, Alfredo, y para terminar, cuéntanos cuál es el destino de este dinero.
Pues es muy interesante, porque se destina a revertir en la sociedad estos daños ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico. Así que se financia programas de prevención de toxicomanías, por ejemplo, asistencia a drogodependientes, inserción social para ellos y laboral. En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda, y el 30% a la persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras. En 2023, para que te hagas una idea, se han recaudado nada menos que 28 millones de euros por parte del Fondo de Bienes Decomisados.
Muy buena cifra para luchar contra esta lacra.
La verdad es que sí, además
es... ¿Como una especie de ONG esto o no?
No, es una subasta estatal. Lo que pasa es que ese dinero, como son de bienes incautados por el narcotráfico, se revierte para intentar paliar los daños que ha ocasionado ese mismo narcotráfico.
Sí, pero me imagino que Raúl tiene razón. A lo mejor el propio Estado lo distribuye por ONGs no. Que ayuden a toxicómanos.
Ah, bueno, claro, efectivamente.
O sea, escrapalia, que lo voy a decir.
Eso es.
Ellos hacen las subastas, recaudan el dinero, supongo que se quedarán con un porcentaje o una comisión.
Claro, siempre todos los...
Y el dinero remanente se lo devuelven al Estado, para que se destine a estas...
Eso es, y a través de distintas organizaciones pues se hacen todo este tipo de actividades para compensar ese daño, como decíamos, que se ha hecho a la sociedad.
Pues nada, si vuestra ilusión ha sido tener el coche de algún capo del narcotráfico...
Que por cierto, también hay en subasta un Chevrolet Corvette muy interesante, de 2004, y bueno, pues hay 200 pujas y la verdad es que el coche rojo tiene muy buena pinta para los que le gusten los coches deportivos históricos. Este coche también es muy interesante.
¿Qué porcentaje se puede ahorrar una persona si consigue una buena puja respecto a lo que saldría en un modelo de mercado, más o menos?
Depende muchísimo. Hay veces que además las pujas suben tanto que
se iguala el precio de mercado.
Sí, igualan o sobrepasan el precio de mercado que tiene ese coche con las mismas características en un portal de segunda mano, por ejemplo. Lo normal es ahorrarse pues, en torno a un 20%, 30%, a veces más. Pero a veces, lo que te digo, es que sobrepasan el precio que tiene el vehículo.
Pero vamos. Y con el riesgo, perdona Rubén, de que tampoco, como decías tú antes, puedes tener muy claro en el estado en el que está el coche, ¿no? Que si compras un coche en un compraventa de segunda mano, pues vas, lo ves, puedes incluso probarlo.
Claro.
Aquí es una compra un poco a ciegas. Exacto. Confiando que el precio... Esto es como eso de los almacenes,
sí,
¿no? Los garajes,
sí.
Que lo abres y a ver qué te
exacto,
llevas.
Exacto, es
y...
un poco sorpresa, porque además no tienes ningún tipo de garantía. Un concesionario,
claro.
Pues da una garantía, te da una seguridad, pero aquí no.
Aquí es un Kinder sorpresa, lo que hay adentro.
Exactamente, un poco así.
Pues nada, Alfredo, millones de gracias. Ya
a
sabéis
vosotros,
que podéis seguir toda esta información y mucha más información, y la más destacada del sector, en la web del motor.com.
Eso es.
Explicamos fácil lo difícil.
Y seguimos en De 100 a 0 con Sergio Madoz, que, como os hemos adelantado, nos va a contar las novedades de la DGT que afectan a los motoristas. Para entrar en materia, Sergio, ¿qué declaró Pere Navarro hace escasos días?
Lo que hizo Pere Navarro, director de tráfico, fue confirmar que la DGT va a adaptar la normativa a la realidad. porque ha comprobado que desde hace mucho tiempo las motos, cuando hay atascos, circulan por el arcén.
Vamos por la del arcén, sí, sí.
Eso es. Entonces lo que va a hacer es, va a ha anunciado una modificación del código de circulación para que esto tenga cobertura legal y se pueda hacer conforme a la normativa. Aunque con excepciones, porque no van a poder ir los motoristas por el arcén siempre que quieran, sino solo cuando haya atascos. Y además a un máximo de 30 kilómetros por hora.
Sí, normal. También me parece que la velocidad... Yo creo que es una vieja reivindicación, ¿no, Raúl? La esta de que por lo menos legalmente podamos ya circular por los arcenes, ¿verdad?
Claro, es lo que dice poco Sergio, ¿no? Es la realidad del tráfico demuestra que esto es así. Además, tiene todo el sentido para agilizar, yo creo, la circulación. Que con una serie de precauciones y una velocidad máxima las motos puedan acceder, como ocurre en muchas ciudades que tienen líneas de arranque adelantada, puedan acceder a, bueno, esquivar y acceder a las zonas delanteras de los semáforos, y que esto pues se regule, yo creo que legitima un poco, por un lado a los motoristas y por otro lado pues también los agentes tienen un criterio claro a la hora de multar, porque ahora dependía mucho de, bueno, pues si te querían multar, te multaban, claro. Si no, no, bueno, era un poco aleatorio en mi opinión.
Esto es un cambio, perdona Rubén, que se viene anunciando hace ya mucho tiempo, por lo menos 2018 se empezó a hablar de esto, lo que pasa que luego ha habido un periodo bastante convulso, ha habido elecciones generales, después llegó la pandemia, es una modificación legislativa que se ha ido dejando y que ahora por fin parece que va adelante. No solo es la velocidad, que no puedan superar los 30 kilómetros por hora, sino que también otra de las condiciones es que tienen que dejar siempre paso a los
vehículos de emergencia, ¿no?
Y a los usuarios, va a decir la normativa, a los usuarios que tengan la obligación de usar el arcén. Es decir, en la carretera, por ejemplo, tendrán prioridad las bicis y los peatones respecto a las motos.
Claro.
Porque ellos están obligados a ir por el arcén, las motos deberían o deberán respetar esa prioridad.
En el caso, me imagino, que de autovías y autopistas donde las bicicletas no pueden circular ni los... toda la primera línea para será para las motos, o sea, me imagino, claro, que no habrá ahí mayor problema. Oye, has hablado de legislación, van a tener que retocar, claro, algún artículo, algún código de la circulación, ¿no?
Es el 36 del código de circulación, que es el que regula precisamente el uso del arcén. Y no solo va a llegar este cambio, ya que afecta a este artículo, en el mismo paquete va a ir también el permiso para que las grúas de auxilio en carretera puedan usar legalmente el arcén. También con un máximo de 30 kilómetros por hora y dejando prioridad a los vehículos de emergencia. Es lo mismo que para las motos. E incluso a las ambulancias, porque esto en la normativa ahora no aparece, se va a reflejar que puedan utilizar el arcén, que ahora sí lo hacen, no tiene ningún problema.
Sí,
nadie
legal,
va a multarlas,
claro.
Pero sí que tiene más cobertura con este cambio.
Bueno, pero hace poco, Raúl, escribiste un artículo que ya vamos concienciándonos, ¿no? Con ese efecto túnel, ¿no? Que llamamos
sí,
para ser...
Estaba pensando un poco en esto porque, bueno, es un poco contraproducente respecto a la otra norma que se... Bueno, no norma, consejo en este caso, ¿no? Que se quiere dar, que es que cada los coches en autovía o en vías de más de un carril se abran hacia su lado, de manera que se deje un carril central para que circulen los vehículos de emergencia. Con lo cual, si ahora se les va a dejar o se propicia que circulen por el arcén, tendría que ser al contrario, se tendrían que pegar
todos
hacia la izquierda, ¿no? No sé muy bien.
Sí, parece un poco contrasentido lo que va a hacer este cambio legal con la recomendación habitual, como estás comentando. Pero es verdad que a lo mejor en el inicio de alguna... Bueno, la ambulancia tenga más fácil ir por el arcén y desde ese momento va por el arcén y no tiene que apartarse,
bueno,
por el centro de los coches. No lo sé, es verdad que suena un poco contra...
Bueno, me imagino que cuando se ponga en vigor pues explicarán y volverán a leccionar, por así decirlo, sí, ¿no? A los automovilistas de la manera en la que a partir de ese momento se tiene que actuar. Porque hay alguna previsión, Sergio, de cuándo podría estar esto... Porque como tú bien dices, hablamos de hace muchos años,
sí,
sobre
sí,
todo lo de las motos, que es quizá lo que al usuario común más le puede afectar.
Sí.
En teoría ha habido dos comunicaciones. Una es la revista oficial de la DGT, Tráfico y Seguridad Vial, que ahí se dice, y lo decía la subdirectora de movilidad, que la previsión es 2025. Queda todo, bueno, quedan unos meses de este año y que en 2025 esté en vigor. Es un cambio normativo que en teoría debería ser sencillo porque se va a hacer por Real Decreto, que necesita solo ir al Consejo de Ministros.
No tiene que
aprobarlo
el Congreso, ni...
y simplemente hace falta redactar la normativa y que el Consejo de Ministros lo apruebe. El otro día para Navarro, en un encuentro con la prensa, recibió esta pregunta y la respuesta fue en esta legislatura. No quiso concretar sí. Porque puede haber que haya retrasos y bueno, no está lo suficientemente claro como para que... No está claro si el cambio, pero si el
sí, proceso... Sí, la fecha exacta donde se va a implantar esto.
Hombre, yo creo que lo que es bueno, Sergio, es que si ya se comunica, se sabe, la tendencia de la DGT es a que esto vaya a ser así, legalmente, o digamos, la ley les amparará a los agentes que quieran multar este tipo de acciones, pero hombre, ya será un poco como más... Quiero decir, si se sabe que esto va a cambiar y se va a cambiar porque se entiende que es positivo para la circulación y el tráfico, que te multen a partir de ahora por hacer esto, pues hombre, habrá que tener un poco de mala uva para hacerlo, ¿no? Aunque puedan hacerlo, por
sí,
supuesto.
Sí, dependerá efectivamente claro, de la decisión que tome...
Pero que les legitiman un poco a los usuarios del Arcén ya, sabiendo que esto va a cambiar, sea un año o sean en tres, pero que la decisión está tomada, ¿no? Por así decirlo.
Sí, sí, sí. Al final lo que decía al principio es llevar a la norma la realidad. Es lo mismo que la academia, cuando lleva palabras al diccionario que se usan, uh-huh. Pues esto ocurre, los motoristas usan el arcén en esas circunstancias, lo lógico es respetar esa tradición porque tiene sentido además para la fluidez de la circulación. No hay ningún motivo para que un motorista que puede usar el arcén esté parado o, al contrario, vaya entre los coches, que es más peligroso.
Peligroso sí,
entonces,
sí,
final... tiene un espacio en el arcén que es lo más natural es utilizarlo.
Sergio, y una pregunta, no sé si ha salido a la luz o hay alguna información al respecto. ¿Hay alguna medida mínima del ancho del arcén por el que puedan circular las motos o a partir de un...?
Porque dices que hay veces medida? Que son muy estrechitos.
Sí,
incluso
hay veces
para pasar
son más
encima,
anchos, sí. A veces son más estrechos y en los más estrechos hay veces que ni
me
una
imagino
moto...
que
los
más estrechos
son... Pero no hay algo decidido sobre esto.
No, la normativa, al menos lo que se ha contado hasta ahora, es que las motos podrán utilizar el arcén. Si la moto no cabe por el arcén, el motorista tomará la decisión de no ir por el arcén, entiendo, ¿no? Pero no se ha hablado todavía, o no se sabe si va a ir a la norma, en qué tipo de vías o no, aquellas que tengan arcén.
Claro.
Bueno, también dependerá del sentido común de los motoristas.
Sergio, hablabas del encuentro que ha tenido Pérez Navarro con periodistas. En este también encuentro se comentó otra cosa sobre las famosas motos camufladas para este verano, ¿qué nos puedes adelantar?
Sí, la DGT hizo un proyecto piloto en 2022 que puso en marcha 34 motos camufladas y los resultados de ese ensayo demostraron que hacen falta motos camufladas para vigilar conductas temerarias. Esa es la expresión que utilizó Pérez Navarro. La conducción temeraria es lo que más preocupa respecto a los motoristas en fin de semana, carreteras secundarias, motos de gran cilindrada. Y son esas conductas las que se quieren vigilar. Y se supone, la idea es que en verano, en este verano 2024, estén ya las motos camufladas en la calle. Falta equipar a los guardias civiles... comprar las motos y que se ponga en marcha. También es verdad que dijo para Navarro que va a haber pocas, que no dijo un número, pero menos de las necesarias o al menos menos de las que la DGT considerará necesarias, porque una de sus preocupaciones precisamente son los siniestros de los motoristas en fin de semana.
Porque lo que no se sabe todavía, Sergio, es si los guardias civiles son camuflados también.
Se entiende que sí, porque si la moto está camuflada pero el guardia civil no, pierde sentido el camuflaje.
Bueno,
pues ahora
¿no? Hay un porcentaje alto de motoristas sí, que van con un chaleco amarillo,
sí.
Allá, o te fijan mucho, o bueno, supongo que serán camuflados, sí. Pero bueno, nos enteraremos en su momento.
Eso es.
Pues Sergio, muchas gracias como siempre, y ya sabéis, si queréis estar al día sobre las últimas novedades, como en este caso de la DGT, que afectan a los conductores, en la web del motor.com vais a encontrar los mejores artículos.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Pues nada, Raúl, otra vez, hola de nuevo. Nos vas a contar las impresiones, después de unos días con él, del último SUV deportivo de Mini, el Countryman John Cooper Works. ¿Qué tipo de vehículo es?
Lo comentábamos al principio, Mini está renovando por completo su gama. Y el Countryman, como tú también has adelantado, tiene un formato SUV un tanto peculiar, no es el SUV típico, y acaba de beneficiarse, es uno de los primeros después del tres puertas que se ha beneficiado de esta evolución que afecta a todos los aspectos del vehículo.
Y si tuvieras que decir algo que caracterizara precisamente a su diseño y su carrocería, por ejemplo, ¿qué destacarías?
Es un coche de un tamaño muy superior al que, digamos, mentalmente podemos tener en la cabeza de un Mini. Ya no hablo de los clásicos de los años 60, sino de los más pequeñitos. Sí. Es mucho más grande en todas sus cotas. Simula, en cierta medida, como decimos, el estilo de un SUV, porque yo no sé si calificarlo como tal, aunque la propia marca lo haga. Mide de largo 4,4 metros y, en este caso, el diseño del Countryman ha cambiado de forma bastante significativa, pero sobre todo en la zona posterior, la correspondiente a la última ventanilla, sí, donde tiene un aditamento nuevo, y por esa parte se identifica muy claramente. También la caída del techo es distinta. En fin, es una evolución que muchas veces hay ocasiones en las que los coches no se diferencian tanto, pero en este caso sí que es bastante apreciable, como digo.
Y una vez que abres la puerta y entras, ¿cómo lo ves?
En el incremento de dimensiones también está el de la distancia entre ejes, la distancia entre las ruedas, que sabemos que es una cota muy importante para la habitabilidad. En este caso yo diría que es una buena habitabilidad, al menos para cuatro ocupantes. El maletero de esta versión que hablaremos ahora, la John Cooper Works, cubica 440 litros, que es un poquito menos que otras porque tiene un escape de talante deportivo que requiere más espacio. Y en el interior la verdad es que se respira un estilo, yo diría que minimalista, con un salpicadero muy despejado, sobre todo porque prácticamente toda la información y muchos de los controles del vehículo se centralizan en una pantalla, que en el caso de Mini, como también hemos comentado en otras ocasiones, la diferencia o lo que la distingue es que no es rectangular, sino que es un redonda, un gran círculo digital.
Sí, ahora has hablado de la pantalla, pero ¿qué otro equipamiento, por ejemplo, podías destacar?
Yo diría que los acabados del Countryman ofrecen una sensación más de funcionalidad y de sostenibilidad que de lujo, considerando que Mini no deja de ser, en cierta medida, una marca premium. Con todo esto, los remates y el equipamiento están a buen nivel. La conectividad, que está relacionada con esta pantalla que comentábamos anteriormente, ofrece muchísimas posibilidades, y en cuanto a los asistentes a la conducción, son ya los habituales en un coche de este posicionamiento y precio, con lo cual es bastante completo. Ya te digo que te sorprende un poco todo lo que tiene frente a ese aspecto un poco, diría yo, casi espartano, sí, aunque insisto que la calidad general es muy buena, de un interior que apunta hacia eso, ¿no? Hacia tener lo imprescindible para que el conductor, por un lado, no se distraiga, y por otro lado, una especie de filosofía constructiva y de marca, que es: no vamos a poner más de lo necesario, porque lo que queremos es eso, que lo imprescindible no se traduzca en distracciones para el conductor ni en recursos que le exigimos, vamos a decirlo así, al planeta.
Pues ahora nos vamos a centrar un poco en el motor de este modelo, el corazón de este coche. ¿Qué motor lleva, Raúl?
Casi todos los seguidores de Mini, bueno, diría todos los seguidores de Mini y muchos usuarios saben que las variantes JCW, John Cooper Works, son las deportivas, las potentes, las prestacionales de la oferta de Mini, y esta no es una excepción. No tiene ningún tipo de electrificación, algo raro en estos tiempos. El motor es de 4 cilindros, 2 litros de cubicaje, con turboalimentación, y con todo ello entrega nada menos que 300 caballos, que es una cifra que está muy bien para un coche de este estilo. Esta potencia se transmite a las cuatro ruedas, tiene tracción integral, también dentro de esa vocación, como decimos, de todo camino que pudiera tener el modelo, aunque yo la verdad que con las suspensiones que lleva no lo veo muy claro, y el cambio es un cambio automático de 7 velocidades.
¿Y toda esa potencia qué prestaciones y consumos nos otorga?
Mini limita la velocidad máxima de este John Cooper Works, como todos sus coches, a 250, salvo algunas excepciones con preparación, a los 250 kilómetros hora. Es más destacable quizá el dato, por tanto, de que acelera de 0 a 100 en solo 5,5 segundos, que es un registro francamente bueno para un coche de esta configuración. En cuanto al consumo, homologa en ciclo WLTP 7,8 litros por cada 100 kilómetros, pero en la realidad nuestra prueba es bastante fácil superar los 9 en cuanto se le exige un poquito al motor. Y puedes llegar a los 10 y sobrepasarlos si realmente decides disfrutar un tiempo
de la conducción deportiva
y sacar,
¿no?,
partido a los 300 caballos, al modo sport. En fin, es un coche que no es un coche deportivo como tal, es evidente, ni para ir de carreras, que además no se puede, pero si le exprimes ese motor, pues puedes superar claramente esta cifra de consumo.
¿Y estos días que has estado con él, cómo lo has visto, el comportamiento y tus sensaciones al volante?
El Countryman, yo creo que no este, sino de hace tiempo, dejó de disfrutar de las reacciones directas y rápidas de los Mini Classic, esto que la propia marca llamaba tacto de car,
sí,
¿no?, de karting.
Sí.
Es un coche que ahora realmente es más parecido a un SUV. De hecho, comparte la plataforma con su primo de grupo, el BMW X1, aunque en este caso concreto del John Cooper Works se aprecia este talante deportivo. Las suspensiones son más firmes, con lo cual los balanceos son más reducidos. Los frenos son muy potentes, muy capaces, y sobre todo, a mí me parece destacable, las satisfacciones que pueden deparar esos 300 caballos de potencia, que además, como no está electrificado, están siempre ahí.
Claro.
Es algo que cada vez es menos frecuente, pero en este caso, en el JCW, están ahí.
Y ahora vamos a la parte que duele, la del bolsillo. ¿Cuánto cuesta este modelo, Raúl?
En este caso duele bastante, porque es el modelo tope de gama, hasta ahí todo bien, y tiene un precio realmente elevado. Me parece son 400 euros para llegar a los 60.000. Es una cantidad muy importante, con la que en el mercado hay muchas opciones, y hay que tener muy claro que este coche es para ti antes de hacer semejante desembolso, porque es un coche con muchas particularidades.
Tú lo has dicho, que es para ti. ¿Para quién estaría indicado en este caso? ¿A quién ves que se sentaría atrás ese volante?
Creo que es una versión que combina en cierta medida lo mejor de dos mundos. Por un lado, tiene la configuración un poco peculiar, insisto, del estilo familiar de un SUV. Por otro lado, la deportividad de un motor poderoso y la tracción total. Y con todo esto, creo que es interesante para quienes busquen diferenciarse dentro de la tendencia general que pone a los todos caminos en el centro del mercado, tener algo identificable con un SUV de una marca en cierta medida premium y sobre todo con unas prestaciones que permiten disfrutar mucho. Yo, desde luego, lo que, como casi ningún SUV, ¿no?, pero en este caso más en esta versión, no lo recomiendo en absoluto para alguien que pretenda o tenga intención, o porque lo necesite, de circular de alguna forma por fuera del asfalto.
No, salirse fuera del asfalto.
Yo creo que es un coche que no está adaptado para eso. Tiene estética, si queremos aceptarlo así, SUV, pero es quizás uno de los SUV menos polivalentes en este sentido.
Y has dicho, es una configuración muy especial, ¿es cierto? ¿Tiene rivales como tal en el mercado muy directos? O...
Bueno, con este planteamiento así un poco peculiar que decimos, pues no tanto, pero dentro de lo que son los SUV de segmento C, hay muchísimas opciones, yo diría que todas las marcas. Si nos ceñimos primero a las marcas premium, pues empezamos por el que hemos mencionado antes, ¿no?, su primo de grupo, el X1 de BMW,
sí,
el Audi Q3 o el Mercedes GLA. Y luego, ya dentro de las marcas generalistas, la lista es muy larga: Citroën C5 Aircross, Ford Kuga, Hyundai Kona y su equivalente en Kia, el Sportage, el Peugeot 3008, el Renault Austral, en fin. Todas las marcas prácticamente tienen un SUV del segmento C, pero es verdad que este quizá sería más adecuado ponerle a competir con marcas que lleven esa etiqueta, no de marca de lujo, pero sí de marca de categoría un poco superior.
Y sobre todo el segmento del precio también, que aquí...
Hombre, por supuesto, ya yo, de la verdad, es que pues esos 60.000 euros por este coche, tiene que ser alguien que valore mucho todo lo que te ofrece. Y no es un coche, creo yo, para todo el mundo. Es un coche para determinadas personas que tengan claro que ese coche es para ellos.
Perfecto. Pues Raúl, muchísimas gracias, como
a
siempre,
vosotros,
por contarnos las sensaciones al volante con este John Cooper Works, este Mini Countryman John Cooper Works. Y nada, esto se acaba. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que decían haceros un podcast en el que contamos de una manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. No olvidéis suscribiros a las plataformas que agregan este podcast a su catálogo, ya sea Podium Podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o Amazon Music, porque de esta manera os enteraréis rápidamente de cuando está un episodio nuevo a vuestra disposición y lo podáis escuchar sin ningún tipo de molestia. Y ya sabéis, si no queréis esperar una semana para escuchar a este gran equipo, diariamente en las páginas del motor.com disponéis de la información más completa: actualidad, pruebas, trucos para usuarios, vídeos y un largo etcétera. Muchas gracias por estar ahí y un saludo.